Oiga, doctor.
Eso es lo que necesitamos o necesitará más de uno estas fechas navideñas después de tantos excesos. Arranca la tertulia médica habitual, fieles a nuestra cita en los jueves después de hace tantas temporadas. Mire, primera tertulia médica de 2025 y aquí está el bueno de Fernando Navarro. Muy buenas, doctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Feliz año.
Feliz año, todavía se puede decir, ¿no? Claro, sí. Que aquí en comunicación los tiempos son claro, fugaces, pero creo que he venido a la primera tertulia que se podía venir.
Tal cual, sí. No como otros.
Estrenamos espacio de tertulia.
Desde aquí un saludo para otro de los clásicos fundadores de esta tertulia médica, Jaime Lapont. No sé si es que está en resaca de Nochevieja, si tenía otros planes, si está de vacaciones. Luego, Carlos, que me lo cuente.
Les felicitamos el año al doctor Pedro Ibor también, por supuesto.
También, que hace tiempo que no lo vemos. Habrá que volver a traerlo, que hace meses que no disfrutamos de él.
No, porque estábamos demasiado bien acostumbrados. Eso sí, es la verdad.
¿Viene de Cleaning Up o se toman unas bonitas vacaciones puente como más de uno?
No hay vacaciones como tal, adaptamos un poquito el horario, eso sí, estos días de fiesta y más con el centro, pues con una accesibilidad tan complicada
cuesta moverse.
Adaptamos un poquito los horarios, pero seguimos atendiendo al 100% o al 120%, porque la verdad es que las visitas no bajan.
Eso iba a preguntarme, me surge siempre la duda un poco por desconocimiento, si en estas fechas navideñas aumentan un poco los casos, no sé si llamarlo urgencias o problemática o no, o es como que la gente está de fiesta y se olvidan los problemas.
Habitualmente los días especiales, y esto lo comentarían pues mucho mejor pues compañeros, pues por ejemplo el doctor Javi Precioso, que también ha venido por aquí, que trabaja en urgencias, ahí se nota muchísimo más, porque al final nosotros en atención primaria funcionamos casi siempre, o debíamos de funcionar con una cita concertada, debiéramos de funcionar así, pero en urgencias de los hospitales sí que se nota mucho más que en los días, digamos, más importantes, en los festivos,
Nochebuena, Navidad,
Nochevieja, pues digamos que se reservan más, las urgencias son un poquito más justificadas o son más urgencia. Incluso hay gente pues que se espera un poquito y a lo mejor aquellos síntomas que estaban aflorando el día de Navidad, pues casi se esperan a la noche de Navidad, una vez pasada la comida. Entonces son guardias o son turnos que acostumbran a ser relativamente buenos porque se suele respetar estos momentos, pero las visitas no bajan. Estamos acostumbrados ya a funcionar con una alta demanda.
Yo siempre pienso, porque en la familia cercana tengo algún profesional que trabaja además en hospitales, siempre todos los años una u otra les toca pringar en guardias. ¿Cómo será una noche vieja o una noche de Reyes o de Nochebuena en una sala de urgencias hospital?
No somos los únicos servidores, en este caso servidores públicos o privados, también se hacen guardias en los hospitales privados, pero bueno, al fin y al cabo estamos dando un servicio público en cualquier sitio, no somos los únicos, hay muchos servicios mínimos, pues farmacias, personal de limpieza, en fábricas incluso también se tiene que trabajar a turnos de 24 horas. Afortunadamente en sanidad hoy por hoy está en casi todos los sitios reconocido como unos festivos especiales, se pagan de una forma un poquito más
como
extra.
Toca, faltaría.
Cabría destacar si es necesario, si es suficiente o no, pero al fin y al cabo estamos trabajando. Sí que hay un momento quizá para una licencia, un poco más de relax o una pequeña celebración, pues en lo que es tu familia ese día, pero vamos, al fin y al cabo es un día de trabajo como uno más.
Se pagan de una manera especial y se ha oído una voz allá a lo lejos que decía, ¡oh no! Ábranle el micro al bueno de Igor Romaniuk, que es nefrólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre y buen amigo de esta tertulia. Bienvenido.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes y bueno, feliz año a todos. Encantado de estar aquí, como siempre. Lo siento. La falta de aire es porque me he venido corriendo.
Tranquilo, la audiencia no ha notado nada. Pensaba que estaba usted aquí pacientemente esperando a su turno.
Bueno, a ver, os cuento un par de cosillas. Los que estamos en varios sitios, tanto público como privado, sea parte académica o todo lo demás, pues bueno, pues los que hemos hecho guardias el 25, que ha sido el caso mío, el 1, ¿vale?
El 25 y el 1, los dos.
El 25, 1, sí, me ha tocado el gordo, pero no, lo siento. son días raros, son días de pocos ingresos, pero muy complicados.
Sí. Ya.
Es muy curioso que el verano, y tú lo sabes de sobra, El verano es un mes de pocos ingresos, o ingresos de esta forma. Pero el 25-31, cuando ingresan cosas muy complicadas.
Quizá por lo que decía Fernando, que ante unos síntomas que no son muy graves, la gente dice, bueno, no me voy a enrollar, tampoco estoy tan mal. Y que el que va es porque está fastidiado o porque ha tenido algún percance.
Sí, no, y Fernando también lo sabrá de tal, espero que me apoyes en esta.
Venga, ya me has buscado de aliado, venga, vamos para allá. A ver.
Te engancho ya. A ver, hay dos cosas. Pacientes muy complicados que tienen patologías muy difíciles ingresan esas fechas porque los tocan. Y también están los que vienen a urgencias porque quieren pasar el ITV al abuelo.
¿Porque quieren qué?
Pasar el ITV al abuelo.
Aprovechando que se juntan.
Claro, claro, porque tengo un año sin verlo, porque no tal, lo veo peor, o ya no está todo bien, y no sé qué, y vamos a llevarlo tal. Con lo cual, el pobre señor está igual que siempre, pero los familiares se preocupan y los tienes que atender y darle una atención igual de digna como cualquier otra persona.
Pero eso no es una urgencia. No debería ser.
Eso que te lo cuente Fernando.
Esto, aquí el problema con la palabra urgencia es primero que debemos de definirlo. Y es verdad que en estas circunstancias a veces es muy difícil diferenciar si uno lo ha visto. Al final una urgencia requiere de un empeoramiento brusco, no de algo que se ha ido deteriorando durante el tiempo. Habitualmente estas urgencias que estamos comentando de pues que está peor, no ha empeorado a lo largo del año, esto se suele reservar para los días 26, 27, 28, 29, pero las fechas señaladas, como comentaba Igor, los festivos, cuando alguien va a urgencias, porque a nadie le apetece el día de Navidad pasárselo en la sala de espera de un hospital. Y ya digo, afortunadamente, pues muchas cosas se pueden demorar, pero cuando viene algo a esas horas, o ese día, o la noche de Nochevieja antes de los excesos, la cena, a la hora de la cena o algo de esto, suelen ser cosas más graves. Pero estamos con un sistema que ya está, digamos, no voy a decir trabajando, pero...
No saturado, muy tensionado, podríamos
pero,
decir.
Pero, por ejemplo, este año no llegamos saturados porque tenemos la epidemia tanto de gripe, de VRS, que también es muy importante, virus respiratorio sincitial, uh-huh. Como la epidemia de COVID, que están respetando muchísimo estas fechas. Irremediablemente, tanto VRS, COVID como gripe... después de estas fiestas probablemente aumentarán.
Muy
porque
bien.
La curva es la misma todos los años. Mm. Y entonces, por eso es importante aquella gente que todavía no se haya vacunado que vaya a vacunarse, porque todavía queda pandemia y epidemia de gripe. Quiero decir, de gripe, de VRS y de COVID. Y aprovecho también para decir que este año, a partir de los 60 años, está financiada la vacuna del neumococo. Por lo tanto, que acudan a su médico de atención primaria para que se la prescriba porque está recomendada.
Porque eso debe ser el paciente o la persona mayor de 60 años la que dé el paso de preguntar. No te comunican como en otro tipo de vacunas. Oiga, acuda tal día a su cita con el COVID, por ejemplo, venía siendo así.
Aquí se harán estrategias de salud pública. De momento está siendo una vacunación oportunista. Quien acude a vacunarse de la gripe, si está dentro de las cohortes de riesgo, uno de las factores es la edad, pues se le ofrece también la vacunación del neumococo. Captación activa, que es lo que es llamar o enviar SMS, todavía, aunque depende de departamentos, todavía que me conste, no ha habido para el neumococo, pero porque es muy importante, el neumococo no es una vacunación estacional, el neumococo es una vacunación que se puede administrar durante todo el año y que... hasta que inventen algo mejor, es una dosis solamente la que hay que poner y no hay que repetirlo año a año. Por eso digo, es importante que bueno, pues aquella gente, sobre todo que cumpla la edad o que haya tenido antecedentes de neumonía, que tenga patologías crónicas o problemas con su sistema inmunitario, pues que acuda a consultar a ver si se puede beneficiar de esta vacuna que además está financiada.
Porque me apuntaba por línea interna Rafa Alarcón, ¿qué es el neumococo? Que ustedes lo dicen así, sí, se intuye que es algo también un virus respiratorio, ¿o qué es? ¿Qué?
Es una bacteria, se llama streptococo pneumoniae, que es el responsable de la mayoría de neumonías en adultos. Y además no solo de las neumonías, sino de una enfermedad más grave, que es la enfermedad neumocócica invasora, que es lo que hace que la persona que tiene una infección respiratoria o una neumonía pues haga una respuesta inflamatoria sistémica y que muchas veces pues se vea obligado a ingresar en la UCI. Por lo tanto, no nos estamos evitando solamente esas infecciones respiratorias y tandas de antibiótico, sino que nos estamos evitando ingresos en UCI.
Claro.
Y futuras resistencias antibióticas, que también eso es otro caballo de batalla.
Me encantan estas tertulias porque, bueno, pues somos dos especialistas totalmente diferentes, tenemos dos enfoques, aunque compartimos cosas, son dos enfoques totalmente diferentes. Y los pacientes de diálisis son pacientes de entrada, son pacientes de nefrólogo, por lo tanto son pacientes inmunodeprimidos. Por lo tanto, todos los años vacunamos a estos pacientes de neumococo. También el virus de la gripe, el virus del COVID y todo lo demás, pero son pacientes de riesgo y es nuestro deber vacunarlos, ya está.
Sí, aunque lo decimos también todos los años, se vacuna de la gripe para evitar infecciones masivas, pero sobre todo lo que estamos vacunando es de enfermedades que sean potencialmente graves, sobre todo para este tipo de pacientes.
Claro.
Trasplantados renales, supongo que también, van cuidados.
Trasplantados o los que estén en diálisis son pacientes que necesitan una vacunación muy, muy exhaustiva, muchísimo.
Y no solo aquellos, sino aquellos que tienen una enfermedad renal avanzada, también tienen problemas inmunitarios. Si no me confundo, es a partir del estadio 3-4, que ya también se puede indicar la vacunación antigripal, COVID, neumococo, virus del herpes zóster, que también es una vacuna que este año desde el año pasado se incluyó en el calendario vacunal como vacuna financiada en determinados población de riesgo. Es muy importante porque es, el único medicamento que podemos dar antes de la enfermedad.
Claro.
Esos son las vacunas. Entonces, con una seguridad altísima, ¿vale? A pesar de los estudios, y lo voy a decir entre comillas, que puedan aparecer, cuando una vacuna se comercializa, la seguridad está dada, por supuesto, porque se ha demostrado, porque además la vacuna es alguien que estamos administrando a alguien sano. Entonces, tenemos que tener muy claro que el beneficio es, claramente el balance se va al beneficio y no al riesgo. Entonces, todas las suspicacias que pueda haber, evidentemente luego hay estudios que se llaman fase 4, que son los estudios que se hacen ya en las poblaciones, porque en un estudio no puedes administrar a 7 millones de personas la vacuna. Uh-huh. Pero ya se va vigilando si un efecto adverso aparece de más. Y ante la mínima duda, se paraliza la comercialización.
Yo creo que a estas alturas tenemos clarísimo que este tipo de vacunas están más que probadas, que es mucho mayor su beneficio que su mínimo.
Lo es. Y me encanta lo que ha dicho Fernando. Y creo que todos los que estamos aquí vamos a estar de acuerdo que la mejor estrategia es prevenir. Uh-huh. Es mejor mucho más prevenir que curar. Curar es infinitamente más complicado, más costoso que prevenir una afectación tan complicada como una neumonía o lo que sea y tal. Por lo tanto, creo que hoy en día y cada vez más y más y más deberíamos hacer más énfasis en pautas preventivas más que curativas.
Lo que pasa es que el conocimiento que tenemos desde la medicina, clínica, desde la medicina preventiva, que o incluso desde la pediatría, que las vacunas están muy arraigadas. Los médicos de familia, voy a decir también nefrólogos porque está aquí, neumólogos, cardiólogos, en general tenemos una cultura de tratar la enfermedad.
Pero no de prevenir, es curioso, ¿no, Fernando?
Sí, por eso digo.
Y debería ser todo lo contrario, ¿no? Deberíamos hacer más énfasis en prevenir más que en tratar, ¿no
pero
crees?
Claro, como el paciente cuando acude a ustedes es porque necesita ser curado,
incluso
a veces no encuentras, ¿no? ¿En qué canal de comunicación hay que trasladar o de qué manera esa prevención, ese mensaje que vaya?
Pues por ahí va también muy encaminado cuando nosotros reclamamos no más dinero, que no estaría de más, pero cuando reclamamos ese tiempo es para este tipo de cosas. Y por eso hay que entender, y sobre todo yo creo que los gestores, los políticos directamente, deben de entender que un médico necesita tiempo libre de desarrollo de su profesión, es decir, necesita tiempo en sus consultas para saber qué estrategias necesita pues en el caso de Igor, pues por ejemplo, pues para convencer a los pacientes que están en diálisis, para convencerles o para poder tener un tiempo que no estemos hablando de su enfermedad, sino que estemos hablando de prevención.
Una mirada más amplia donde puedas darle otro enfoque, ¿no?
Claro, claro. Y las vacunas están en un territorio que pues mucha gente por desconocimiento lo remite al médico de familia. El médico de familia pues puede estar formado, puede no estar formado, debiéramos todos estar formados, pero las vacunas también es un territorio de actualización constante, hay muchísimos calendarios vacunales y bueno, y además es una cosa que como realmente uno no siente la necesidad de hacerlo, no hay una dosis respuesta, sino que uno se lo pone y lo mejor que le puede pasar es que su vida siga igual.
Claro, pero que un poco de eso se trata también.
Entonces no hay una demanda muy grande.
Yo tengo curiosidad, o sea, Fernando, mira, en nefro, aquellos pacientes que están en diálisis, tú tienes un protocolo, con lo cual los vacunas con el neumococo, los vacunas con el COVID, los vacunas con el virus de la gripe, pero tienes un protocolo establecido. Y mira, no sé cómo es en primaria y tal, me gustaría que compartieras tu experiencia, porque creo que es muy importante de cara al público general, pero creo que la gente está cansada. Y cada vez que nosotros ofrecemos, aunque son pacientes con soporte vital avanzado, y diálisis no deja de ser un soporte vital avanzado, cada vez se cansan más y más y más, cada vez quieren menos y menos y menos vacunas. Yo no sé qué ocurre en primaria.
Es difícil, la verdad que la pregunta es muy buena, Igor, porque es difícil porque el ser humano tendemos a aferrarnos a aquello que más cómodo nos resulte. Entonces, por eso es importante que todas las áreas de la medicina, tanto dentro de las diferentes especialidades que hemos nombrado antes, como enfermería, como auxiliares de enfermería, como celador, todo el personal sanitario, rememos en la misma dirección. Porque lo más importante es que la recomendación de vacunación sea uniforme. Sea uniforme. Es decir, al que tiene fe en otra cosa, no lo vas a convencer. La información la tenemos, pero sí que es importante, alguien que está dudando, que la duda siempre es lícita, yo no, al revés, que me pregunten si una vacuna está suficientemente probada, creo que eso luego va a hacer que si realmente le muestro los datos, ese paciente se adhiera muchísimo más a la vacunación porque lo va a entender, lo va a hacer desde un juicio razonado. Pero el problema que cuando uno de nosotros, en cualquier punto, y esto puede suceder hasta en el mostrador del centro de salud, hasta en el mostrador de cualquier clínica o de cualquier hospital, uno tuerce el morro y dice, ¿eso para qué? Pero no es lo mismo decirlo en un bar que con una bata puesta.
Claro, claro.
El paciente automáticamente o la persona se va a aferrar a eso y va a decir, no, es que a mí me han dicho que para qué.
¿Y no sientes que cada vez es más y más complicado convencerlos?
Pero yo sinceramente no lo encuentro. No lo entiendo como ciudadano, porque el esfuerzo que haces tampoco es... Yo no sé, si hay mucha gente que ha tenido alguna pequeña reacción o algo, pero es que a mí no me parece ningún esfuerzo irme a vacunar, si encima me dicen día y hora o
La contraargumentación, Igor, tanto Igor como yo seguramente tenemos mil argumentos que salen rápidamente. Desde, no, yo es que yo no me constipo, es que me puse el año pasado y me puse fatal. No, porque pues es que me duele mucho el brazo. Quiero decir, al final...
O estoy cansado.
O es que esa vacuna no está demasiado probada. O yo no me fío de lo que diga el gobierno. Cosa que no tiene que ver con las vacunas. Quiero decir, también es lícita esa
pero
posición.
Pero es muy curioso porque la gente sí que te lo plantea muchísimo.
Sí, no.
Pues es preocupante, ¿eh?
Sí, no, por eso digo que contraargumentos hay muchísimos. Lo que creo que es importante es que todos demos el mismo mensaje. Por ejemplo, hace poco se ha incluido también la vacunación de el papiloma en hombres. Bueno, en este caso es en niños y adolescentes, pero bueno, en hombres también está recomendada. Lo que pasa es que no está financiada porque a nivel farmacoeconómico no es una estrategia tan rentable. O bueno, o para eso no hay dinero y para otras cosas sí. Pero quiero decir, en el punto que una persona diga, ¿y eso usted para qué lo quiere? Pues ya está, no te vas a poner la vacuna, porque no vas a sentir nada. Pero sin embargo, sí que estás a lo mejor evitando desarrollar un cáncer tú o contagiar a otra persona una posible infección y un cáncer. Entonces, quiero decir, son las paradojas de la gente de que va buscando remedios anti-aging, batidos detox, y luego
y lo
básico primero que hay que hacer, que es vacunarse, hacer ejercicio, comer bien. Eso, pues por lo que sea, se nos olvida, quiero decir.
Mira, lo que acabas de decir es infinitamente más importante, tiene muchísimo más peso que el anti-aging o todo lo demás. O sea, esto es la base. Vacunarse, comer sano, cuidarse, pero la gente lo ignora por alguna razón, no lo sé.
Es curioso, es curioso. Y hablando de eso, que lo hemos reiterado muchísimas veces, en ese enfoque de más vale prevenir que después curar, unos hábitos saludables, en estas fechas la mayoría es un impasse, pero bueno, es como que se permiten, no sé, todos los excesos, no sé si eso luego se paga. Me decías antes a micro cerrado que no hemos reiterado, a lo mejor ahora no es la mejor época para hacerse un chequeo o un análisis. ¿Cómo hay que gestionar estos excesos un poco de estas fechas? ¿Hasta qué punto es permisible?
Bueno, a ver, quiero decir, aquí estamos, no estamos para decir lo que la gente tiene que hacer, cada persona que haga lo que le parezca, y creo que pues si hay varios momentos al año que uno se puede relajar, pues ¿por qué no? Pues puede ser la Navidad, pero desde luego en ningún caso se puede convertir esto en un consejo médico. O sea, y igual que la medicación, lo que pasa es que son días que muchas consultas, por ejemplo en atención primaria, sí que se generan, pues por ejemplo con alteraciones de la tensión. Alteraciones de la tensión que pues que o que sube la tensión mucho.
Eso
o que
es por, baja. Por lo que se come, porque se deja de tomar.
Evidentemente estamos en un equilibrio, o alteraciones en los niveles de azúcar. Pues evidentemente, si uno tiene ese problema, no es que se deje de cuidar, es que son cosas que no debería hacer porque tiene sus consecuencias. Si uno está con un tratamiento antihipertensivo y toma muchísima sal, pues por ejemplo, le va a subir la tensión los días posteriores, es que no hay más. Tiene que cuidarse, sea lo que sea. Quiero decir que al final lo que tenemos que conseguir es seguir los tratamientos, seguir la medicación y bueno, pues intentar no salirse demasiado de lo habitual. Pero vamos, que si hay unos días son estos, tampoco.
Mira, es súper curioso, o sea, la cantidad de compañeros de donde yo trabajo, y no vamos a entrar en detalles porque estoy en muchos sitios.
No daremos pistas.
Se mantiene el anonimato.
Ya. me he pasado de sal, he tomado antiinflamatorios, he tenido un pico de hipertensión arterial, y gente desde 20 años, 30 hasta 40, con lo cual causas secundarias de hipertensión arterial no son pocas, pero es verdad que en estas fechas, desafortunadamente, los ictus, los infartos, las crisis hipertensivas es lo que más hay.
Se dan, o sea, sí que hay a algo detrás en este sentido, un poco lo que no digo la gente normal sin ninguna
voy
patología.
Voy a ser yo también más
ningún,
claro por los excesos que estamos hablando. Las drogas,
también.
La mayoría de drogas suben la tensión y aumentan de forma radical, sobre todo cocaína, el riesgo cardiovascular de una forma espectacular. No quiere decir que siempre haya detrás drogas, pero claro, que desde luego, pues como una vez me pasó en urgencias y se sigue manteniendo el anonimato sin ningún tipo de problema, pues una persona que había consumido 3 o 4 tipos de drogas, pues tendría a lo mejor el chaval 30, 35 años y estaba con un infarto enorme. Pero es que lo peor no es, se salvó, todo salió bien y tal, pero lo peor no es esto, lo peor es que los acompañantes decían, solo por eso... ¿Solo por eso? ¿Solo porque se ha tomado XX y
eso,
y
eso me molesta mucho.
Esto porque... Si solamente ha hecho eso, si no se ha pasado. No, hombre, es que cuando hablamos de que es peligroso, es por esto precisamente.
Yo veo un nefro y yo veo interna, porque es lo que hago en el 9 de octubre. Soy nefrólogo y además paso guardias de medicina interna. Ahí sí que no vemos tanto como temas de drogas y todo lo demás y tal, pero... compañeros con crisis hipertensivas, hemos visto más de uno.
No, claro. Y luego también, por ejemplo, la costumbre de que de repente, pues al abuelo o a la abuela le da un mareo, se toma la tensión y toda la mesa tomarse la tensión. Y ahí vienen las primeras.
Nochebuena.
Después, no, lo digo por cosas que pueden pasar, que son habituales y que a nosotros nos han motivado consultas, que afortunadamente son consultas que se resuelven de una forma fácil, pero te ahorran una preocupación. Si uno se encuentra bien, la forma de tomarse la tensión no es habiendo comido de una forma copiosa, claro, estando en una cena familiar, habiendo bebido alcohol y en un ambiente ruidoso, ¿no? Uno tiene que estar en un ambiente tranquilo, tiene que estar sentado, sentado con la espalda recta, las piernas que no estén cruzadas, 5 o 10 minutos de tranquilidad, que no haya hecho ninguna comida copiosa, que no haya hecho ningún ejercicio, y entonces se puede tomar la tensión, por lo menos un par de veces.
Claro.
Pero claro, se lo toma uno así, ah, pues mira, a mí me sale 16. Y 16 las personas no saben si tienen que venir a urgencias, si no tienen que venir, ya adelanto que normalmente no. Y al final, ¿yo qué recomiendo? Pues que si uno se encuentra mal, pues si se quiere tomar la tensión, que se la tome. Pero si se encuentra mal, que acuda al médico o que haga lo que suele hacer para encontrarse mejor. Pero que en ese momento, si uno se encuentra bien, no es necesario que se controle la tensión. De la misma forma que no es necesario que se mire el azúcar. Y si se encuentra mal, pues da igual la tensión que tenga. Que llame o que vaya al médico o que concierte una cita para los días próximos.
Ha sido muy gráfico. Me he imaginado esa cena de Nochebuena, todos ahí en medio de jolgorio tomándose la tensión. Bueno, que es justo que lo último que
no sé si es porque soy médico, pero pues, o sea,
yo opino igual que tú.
He llegado a ver hasta gente que se está viendo, mirando el azúcar, pinchando en mirando el azúcar
y sin, que no son
diabéticos, sin tener ningún problema, claro, sin tener ningún problema de azúcar.
Haciendo el proceso
habitual. Míramelo, tal. Y claro, te sale, o yo qué sé, se puede, a lo mejor has cogido roscón de reyes como el que hay aquí, que por cierto todavía queda lava.
Sí, ahora les invitaremos amablemente a que escojan su trozo del roscón.
Pues yo qué sé, a lo mejor ha quedado algo de azúcar y da un azúcar muy alto, no sé. Claro. Es evitar las pruebas que sean innecesarias. Porque,
yo creo que el mensaje general es que la gente debería cuidarse, debería no ir a excesos y que es una noche más, sí, sí que lo es especial, sí, pero no pasarse la raya, ya está.
No, creo que es un buen mensaje.
Un buen titular, ¿eh? Quédense,
no pasarse la raya creo que es un buen mensaje y desde luego es una buena noticia si el resto del año uno se está cuidando y ahora siente que se está un poco pues saltando la dieta o lo habitual. Uh-huh. Pero desde luego que bajo ningún concepto se deje la medicación y que desde luego si pueden hacer algo, alguna medida preventiva, pues que se vacune, que eso es lo mejor que puedes hacer para vivir más años.
Me dicen que estamos ya en los últimos instantes. Sí que me ha quedado una duda. Usted, por ejemplo, Igor, con pacientes pues dentro del área de nefrología, que pues eso, que están en diálisis, que ¿hasta qué punto sí que algún pequeño exceso se puede hacer? ¿Han de ser muy conscientes que no, que es un perfil no?
Es muy complicado.
Al final es cada caso.
Es muy, muy complicado. O sea, dependiendo si están en diálisis, las restricciones son muy severas, pero tanto Fernando como tú, como cualquier otro oyente, van a estar de acuerdo conmigo. Hay que convivir con la enfermedad. Hay que cuidarse el día a día, pero no hay que vivir para la enfermedad. Si tienes una cena familiar, si tienes una paella, un 24, un 31, disfrútalo, pásalo genial. Pero el resto de los días, cuídate. Creo que es lo más importante que se puede hacer.
Buen mensaje. ¿Conclusiones, Fernando? ¿O algún deseo para 2025?
Bueno, pues siendo médico y médico de familia, pues no puedo más que desear salud, que creo que es lo más importante. Y que, pues para todo lo demás, que acudan al médico.
Eso, que acudan, pero que acudan y si puede ser, pidan cita. Que si no se plantan todos allí, tiene usted una cola.
No, hombre, claro, a ver, al final aquí hablamos siempre.
Atendemos todos.
La demanda tiene que ser ordenada, porque hay muchas más cosas que atender a las personas.
Gracias, Fernando Navarro. Igor Romaniuk, un mensaje, una última conclusión, un deseo.
Es muy distinto y aquí sí como entra en polémica la enfermedad renal crónica a diferencia de otras enfermedades o de primaria o de cardiología o de neurología o de lo que sea. Cuidaos, no vivir para la enfermedad, convivir con la enfermedad y todo irá bien. es lo más importante. Días puntuales, familiares y tal, disfrutadlo. Pero el resto hay que cuidarse de sobra.
Doctores, ha sido un placer y gracias por acompañarnos en esta primera tertulia médica del año.
Nada, un placer, sentido común.
Y que los Reyes les dejen muchos regalos.
Bueno, o carbón, eso no, lo dejo a su juicio.
Ah, lávate tu catilla, ya veremos.
Gracias, seguimos.